Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, ahora sí, ahora no, hasta las 7:30, la primera parte de la linterna, comienza tiempo de juego en ese momento con el regreso del campeón del mundo al escenario del éxito, a Sudáfrica. Volveremos después a las 10 para encender la linterna con las noticias y la tertulia. Lo primero que hacemos es contar las noticias, como hacemos siempre hasta ahora. Lo último es que hay acuerdo entre los dos principales partidos políticos para repartirse 8 de los 20 puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Se reparten los políticos los puestos del órgano de gobierno de los jueces. Poco más se sabe del acuerdo, enseguida ampliamos. También hoy el magistrado de la Audiencia Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha preguntado a la Fiscalía si debe investigar a UGT por la presunta financiación ilegal a través de fondos de formación a parados. Resuenan en este día las palabras, los recuerdos del ex vicepresidente económico Pedro Solbes. También nos acordamos todos de su gestión. Recuerdos es su libro de memorias. Dice Solbes ahora, 5 años después de haber participado en la segunda legislatura de Zapatero, que se arrepiente de haber seguido con Zapatero en el 2008 cuando se lió todo. Y van tres, es la tercera esta tarde, las veces que el gobierno británico llama consultas al embajador español en Londres, Federico Trillo, una vez más a cuenta de Gibraltar. Denuncian una incursión de un barco español en aguas territoriales de la colonia, pero la colonia no tiene aguas territoriales, solo las aguas del puerto. Enseguida ampliamos también en conexión con Londres. En una hora expira el plazo para la renovación de una parte del Consejo General del Poder Judicial, la parte que renuevan los políticos en el Congreso y el Senado, 8 de 20... juristas de reconocido prestigio. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha confirmado que hay acuerdo y es lo que sabemos hasta ahora, Susana Moneo.
Eso es, y que se va a apurar el plazo que hay hasta las 8 de la tarde para renovar el Consejo y conocer la lista de esos 8 juristas de reconocido prestigio. Habrían llegado a ello, a ese acuerdo, Partido Popular y PSOE. El ministro de Justicia, a primera hora de la tarde, anunciaba así este principio de acuerdo.
Que ese principio de acuerdo no queremos limitarlo ahí, en el sentido que queremos extenderlo al máximo posible número de grupos de las dos cámaras, y que ese es el trabajo en el que estamos en estos momentos. Por lo tanto, antes de que termine el plazo, es decir, antes de las 8 de la tarde, yo estoy convencido que se presentará la lista correspondiente.
Y la portavoz socialista dice que se sigue negociando, pero con mucha voluntad.
Voluntad clara de que podamos realmente llegar a un acuerdo, al acuerdo parlamentario más amplio posible, antes de que finalice el plazo.
Rajoy y Rubalcaba llegaron a un consenso y el ministro de Justicia, el socialista Antonio Camacho, han estado negociando sobre ello y dándole forma. Entre las propuestas, los gustos sobre los magistrados y jueces por el Partido Popular, sabemos que está Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. También está Saavedra o Carlos Lesmes, el favorito de Gallardón, para presidir el Consejo. Por el PSOE, las magistradas Celina Gallego, exmujer del socialista José Antonio Alonso, o Clara Martínez Cariaga, esposa de Conde Pumpido.
Se están repartiendo la cuota de poder el PP y el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial. Luego también tendrá mucho que ver la elección de los otros 12 vocales que son votados por los magistrados. El Ministerio del Interior defiende el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que está preparando el Gobierno. Se va a multar por ley en las concentraciones ilegales frente a edificios públicos, el acoso a políticos, los insultos a policías, entre otras conductas. La oposición dice que se trata de una norma de represión ciudadana. El secretario de Estado de Seguridad afirma que las críticas de la oposición son prematuras, Juan Fernando Baño.
Duras críticas ha recibido efectivamente hoy desde algunos partidos políticos o sindicatos policiales las primeras novedades que han trascendido sobre esa futura ley de seguridad ciudadana, tanto que el propio secretario de Estado de Seguridad acaba de salir a la palestra para aclarar que lo que se ha conocido es solo un borrador al que aún le queda mucho recorrido. Por ello, el número 2 de Interior cree precipitado el juicio de algunos que ya empiezan a tildarla como la ley de la patada en la boca, en referencia a la vieja ley Corcuera que se conoció, recuerden, como la ley de la patada en la puerta. Francisco Martínez decía:
me parece un poco apresurado hacer comentarios de descalificación, hacer comentarios críticos cuando ni siquiera se conoce la letra de la ley.
El borrador regula cuestiones como el acoso a instituciones, como es el caso del Congreso, que conllevaría una multa administrativa de hasta 600.000 euros. También se regulan los escraches, la toma de imágenes de la policía en las manifestaciones o la quema de mobiliario urbano. Todo en el ámbito administrativo, no por la vía penal.
UGT insiste en que no se ha financiado ilegalmente a través de fondos públicos destinados a la formación de parados, como demuestran las informaciones periodísticas que se vienen publicando durante las últimas semanas. Así consta en un comunicado tras conocer que el juez de la audiencia, Santiago Pedraz, ha abierto diligencias a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Ha preguntado Pedraz a la Fiscalía si debe investigar unos hechos que podrían ser constitutivos de delito. Patricia Rossetti.
El juez Pedraz abre diligencias previas y pregunta a la Fiscalía si se debe admitir a trámite la denuncia y si es competencia de la Audiencia Nacional. Manos Limpias presentó la denuncia por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la hacienda pública y apropiación indebida. Y la presenta contra el secretario general Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino. Quiere que se investigue el uso de los fondos de formación de UGT. Los denunciantes destacan que el centro de formación de UGT recibió el año pasado 48 millones de euros y con este centro mantiene una deuda de 23 millones y dos de sus filiales acumulan un patrimonio de 13 millones. Pedraz abre las diligencias después de ver una posible infracción penal en los hechos denunciados. Señala que no están establecidas la naturaleza y las circunstancias de los hechos y por eso pregunta a la Fiscalía.
Tenemos sobre la mesa también la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que reduce a la mitad el número de diputados regionales. Ese ha sido uno de los puntos más debatido en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Castilla-La Mancha se pone así a la cabeza en el impulso de medidas para adecuar el tamaño de su aparato político al del presupuesto. Una reforma del estatuto que para la propia María Dolores de Cospedal conecta con la ciudadanía.
Que hagamos un esfuerzo por racionalizar las instituciones, por no repetir 17 mini-estados.
Ya durante el debate, la presidenta regional ha visto desde la tribuna de invitados cómo la socialista Soraya Rodríguez la ha acusado de juego sucio y ha pasado incluso al ataque personal.
Preferiría no cobrar ningún sueldo para poder cobrar sobresueldos sin tener que dar explicaciones.
Por Izquierda Unida, Cayo Lara ha ido todavía más lejos.
Que es la secretaria general de Bárcenas, de la Gürtel, la que atesoró sobresueldos y ahora se los quita a los representantes de los ciudadanos.
El texto saldrá esta noche adelante con los votos del PP.
Resuenan en este día los recuerdos del ex vicepresidente económico Pedro Solbes, que ha presentado su libro, Recuerdos, libro de memorias. No tiene muy buenos recuerdos de la segunda legislatura de Zapatero. De hecho, ha reconocido que se arrepiente de haberse presentado a aquellas elecciones. Informa Joaquín Bizmanos.
Ha tardado 5 años, sí, en decir esto.
Me arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero.
Solbes confirma ahora que en 2008 ya eran evidentes las diferencias con Zapatero en materia económica. La situación se hizo insostenible en enero del año siguiente cuando le presentó un plan para hacer frente a la crisis, documento que niegan fuentes del expresidente del gobierno.
Sí, el documento existe, pero no es un documento oficial, con firma, con registro y con estas cosas.
A Solbes le han preguntado por su relación con el exdirector de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián.
Con Miguel Sebastián no tuve nunca una especial relación y sigo sin tenerla ahora.
Y defiende su actuación en el debate con Pizarro.
Cualquiera en ese momento podía hablar de desaceleración, podía hablar de riesgos, pero hablar en ese momento de crisis no.
Ahora cree que ya hemos tocado fondo en la crisis, no quiere valorar, eso sí, la gestión del equipo económico de Rajoy.
Por cierto que Solbes ha estado presente esta tarde en la sesión de control al gobierno del PP en el Senado. ¿Por qué, María Daván?
El socialista Francisco Martínez Aldama exigía la dimisión de la ministra de Trabajo por el fracaso de su gestión, que solo ha arrojado, decía, menos empleo y más paro. Fátima Báñez se revolvía desde su escaño y recordaba que las altas cifras de paro se registraron en época socialista por la inacción de los gobiernos de Zapatero, y recordaba Solbes.
En estos días un vicepresidente económico del gobierno ha dicho que en 2009 iban a hacer reformas económicas y no se quisieron hacer por 2 huelgas generales. ¿Sabe lo que nos ha costado en términos de empleo desde 2009 hasta la reforma laboral de Rajoy? 2,5 millones de empleos perdidos por culpa de la irresponsabilidad de los socialistas.
Baña recordaba además que en época socialista el número de desempleados llegó a subir algún mes más de un 50%. Han hecho falta, decía, 77 meses para que veamos por primera vez una bajada de la tasa de paro interanual.
También durante esa sesión de control, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha vuelto a defender que desde el ministerio nunca se dijo a las comunidades autónomas que España iba a perder becas Erasmus. Ya saben todo lo que se organizó. Andalucía y Asturias aseguraron que Wert les había contado que las ayudas se reducirían a la mitad con el nuevo criterio de reparto. Y el comisario de Educación, su portavoz, el comisario de Educación de la Unión Europea, dijo que las palabras de Wert eran basura. Bueno, la Comisión Europea ha aprobado aumentar los presupuestos para las becas Erasmus. Bruselas, Miguel Sánchez.
La Eurocámara ha recibido con aplausos
Einrichtung des EU-Programms Erasmus für alle.
La aprobación de un programa que marcará el futuro de los estudiantes Erasmus. Habrá más dinero para que también quienes quieran hacer prácticas empresariales o hacen FP puedan ser Erasmus. Más movilidad, con el objetivo que cuenta Campus Cope, el portavoz de Educación de la Comisión Europea, Denis Abbott. Vas fuera, haces parte de tus estudios fuera, tus prácticas, un trabajo y ganas habilidades de idiomas, de comunicación, más habilidades que te hacen más empleable en el futuro. Más habilidades y más presupuesto, en los próximos 7 años el programa Erasmus Plus contará con un 40% más de lo que contaba su predecesor, el Erasmus. Serán casi 15.000 millones de euros.
Contamos lo esencial a esta hora de la información internacional. Manuel Ángel Gómez.
Lo último llega de Sudáfrica. Se ha derrumbado el techo de un centro comercial. Ha muerto una persona. Hay atrapadas 50 bajo los escombros. En Italia, en la isla de Cerdeña, han perdido la vida al menos 18 personas en las inundaciones causadas por el ciclón Cleopatra.
Mi madre era intrapolata a casa.
Esta mujer residente de la ciudad de Olbia contaba cómo la casa de su madre estaba invadida por el fango y con el agua a 1,5 metros de altura. Mientras tanto, la policía francesa está recurriendo a la colaboración ciudadana para encontrar al pistolero que disparó el lunes en las sedes del diario Libération y del banco Société Générale, y 23 personas han muerto en Beirut, en el Líbano, en un atentado en la embajada de Irán.
Completamos esta primera crónica de la linterna con el pronóstico del tiempo de Belmonte.
Cielos cubiertos y tiempo desapacible en la mitad norte del país. Habrá alerta amarilla por lluvia y nieve en Cantabria, País Vasco, este de Castilla y León, La Rioja y Navarra. Además, en estas zonas los termómetros caerán hasta los 4 grados bajo cero. En el resto del país también hará mucho frío, pero los cielos estarán despejados. En el archipiélago balear y en el Canario también puede caer algún chubasco aislado conforme avance la noche.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas. Esta noche hará mucho frío con valores negativos en muchos puntos de la región. Mañana hay riesgo de nevadas débiles. Las temperaturas no superarán los 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la 1, sentido entrada desde el kilómetro 9 al 12, en la 6 a la altura de Las Rozas en ambos sentidos, en la M40 a la altura de los túneles del Pardo y después en esa misma M40 en la zona de San Blas. En cuanto a las calles de la capital, la M30 registra problemas desde Manoteras hasta el Puente de Ventas y desde el Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar. En cuanto a las entradas, más la Avenida de América y O'Donnell, Moncloa hacia Cristo Rey, ya en el interior, lento en el Paseo de la Castellana a la altura de José Abascal y Plaza del Gregorio Marañón, Gran Vía, Plaza de España y Paseo del Prado hacia Atocha. Sepan además que la Policía Nacional ha liberado a un hombre secuestrado por presuntos sicarios colombianos. Hay 7 personas detenidas. La víctima había sido secuestrada por circunstancias que se desconocen en un piso de Getafe. Continúan en La Linterna.
Sigue encendida la linterna de momento hasta las 7:30, cuando comience el tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Levántate mañana con la mejor información. La que te da en COPE desde las 6, Ernesto Sáenz de Buruaga.
COPE. Estar informado.
Línea Directa te busca. Si tienes los 15 puntos del carnet de conducir, te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Primero, entra en consultatuspuntos.com. Segundo, ¿tienes los 15 puntos? Llámanos. Y tercero, ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Trabajo? ¿Cena? ¿Gimnasio? ¡Estoy agotado!
¿Cansado? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital. Energía para todo el día. Revital.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos tiempo de juego. El partido de España en Sudáfrica entre las 7:30 y las 10. Adelantamos a esta hora la habitual ronda de corresponsales COPE. Información internacional con Segur. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez. Atención, Londres, Begoña Pérez.
Conocido que el Foreign Office ha convocado al embajador español en Reino Unido, Federico Trillo, para manifestar sus serias preocupaciones ante lo que Londres interpreta como una continua incursión en aguas territoriales británicas gibraltareñas. Ese malestar del gobierno británico está relacionado con el buque Ramón Margalef, perteneciente al Instituto Oceanográfico Español, que desde ayer está realizando trabajos en esas aguas. También es noticia la presentación de un documento del gobierno escocés del separatista Alex Salmond sobre las consecuencias económicas de una posible independencia de Escocia. Según ese informe, un recorte del impuesto de sociedades supondría un boom en el empleo si los escoceses apuestan por la independencia en el referéndum del año que viene.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
La policía sigue buscando al hombre que ayer disparó contra un fotógrafo en el diario Libération. Han logrado tomar una muestra de su ADN, pero hasta ahora la comparación con los archivos de huellas genéticas de la policía no ha dado ningún resultado. Y esta tarde el joven herido ha salido del coma y, aunque grave, va mejorando. En el periódico Les Echos, el primer ministro ha sorprendido anunciando que el gobierno va a reformar todo el sistema de impuestos para hacerlo más eficaz y legible. Se trata de una antigua promesa de Hollande. Pero, para ser sinceros, ahora mismo lo que interesa a los franceses, empezando por el presidente de la República, es el partido Francia-Ucrania, y no hay término medio. O los jugadores de la selección a partir de ahora serán conocidos como los del milagro de la calificación o como los de la humillación ante la selección de Ucrania.
Turno ahora para Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues a esta hora en Berlín continúa la ronda de negociaciones para formar gran coalición de gobierno, y como están surgiendo tantas dificultades, el partido Los Verdes ha hecho saber a través de su portavoz que ellos siguen ahí, disponibles para formar gobierno con Merkel si no funciona con los socialdemócratas. Desde el partido de Merkel, la CDU, dicen en cambio que si no hay acuerdo podrían llegar a repetirse las elecciones. La justicia alemana ha ordenado hoy, por sorpresa, devolver de inmediato buena parte de los 1.400 cuadros encontrados y confiscados en una vivienda de Múnich al anciano que los tenía en su poder, a Cornelius Gurlitt, tras comprobar que le pertenecen fuera de toda duda y que no están siendo investigados como posibles casos de cuadros robados por los nazis. Es una colección tasada en unos 1.000 millones de euros. Y un equipo de científicos alemanes han logrado reproducir huesos de dinosaurio fosilizados, ahorrándose el proceso de limpiarlos de sedimentos gracias a la ayuda de tomógrafos e impresoras en 3D, una técnica pionera que va a facilitar bastante el trabajo de los paleontólogos, porque escanean los huesos y los reproducen en 3D sin necesidad de tocar el yacimiento.
Terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los problemas de la puesta en marcha de la reforma sanitaria sigue erosionando la popularidad del presidente Obama. Según una encuesta del Washington Post, la popularidad del presidente se sitúa hoy en el 42%, el nivel más bajo desde que llegó a la Casa Blanca. Hace 5 años, la popularidad de Obama era del 68%. En esa misma encuesta, un 57% de los estadounidenses se declaran ahora contrarios a la reforma sanitaria del presidente. Es una semana de efemérides aquí en los Estados Unidos. El viernes se cumplen 50 años del asesinato del presidente Kennedy, pero hoy se cumplen 150 años del discurso del presidente Lincoln en Gettysburg, escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Americana. Un discurso histórico donde Lincoln proclamaba el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Es lo que está pasando ahí fuera a esta hora con la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona.
No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Contamos también lo que está pasando en las redes sociales, que es lo más comentado en el Internet. Sofía Negrín.
Se habla de la Ley de Seguridad Ciudadana, que seguramente aprobará el Gobierno este viernes. A los oyentes le parece bien que se prohíban las manifestaciones ilegales. También de Londres, que esta tarde ha llamado al embajador español, a Federico Trillo, por nuevos incidentes en Gibraltar. Por último, comentarios sobre Iñaki Urdangarín y su posible pacto con la Fiscalía para evitar ir a prisión por el caso NOS. Por esto estamos preguntando en COPE.es. El 30% de los oyentes piensa que un pacto es factible y el 70% que es muy tarde. Pueden seguir votando en cope.es.
Hay que recordar que el fiscal general del Estado ha desmentido que exista cualquier acuerdo. En el Facebook de La Linterna, Antonio dice, es demasiado tarde. Y en el Twitter de La Linterna, Sandra comenta, todavía es factible realizar ese pacto.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Un poquito antes vienen los morancos, porque hay tiempo de juego a las 7:30, un poquito antes de su hora, vienen como siempre con la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Dime, Antonia, ¿qué quería, hija?
Hombre, te llevo llamando una hora porque me he enterado, te voy a decir una cosa, lo de la Lolisi.
¿Qué ha pasado?
Tú sabes lo de la familia de la Loli, sí, que tiene una fábrica de hierba verde.
Sí.
¿No? Y entonces resulta que han cargado todo en la Citán.
Sí.
Como es un vehículo industrial.
Sí.
Han cargado aquello de hierba verde.
Oye, ¿y cómo han pagado a esta gente esto? ¿Cómo han podido pagarlo?
Pues porque tienen el plan PYME uno este.
No, tú te estás equivocando.
A ver.
El plan PYME, que es para vehículos industriales.
Esto. Mira cómo tú estás enterado. Pues resulta de que cuando han descargado allí, como habían puesto tanta hierba, se han encontrado 14 vacas.
¿Dentro de la Citán?
Dentro de la Citán, fíjate, si grande, y han salido las vacas diciendo, no podemos estar un ratito más, porque le han cantado la furgoneta por dentro.
Es que es muy cómoda, Antonia.
¡Oh, qué alegría! De verdad, es que yo estoy con la Citán.
Bueno, déjate, que ahora me toca a mí dormir la siesta dentro de la Citán.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
Contamos también hasta ahora las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La escritora mexicana Elena Poniatowska, cuarta mujer que gana el premio Cervantes en 38 años de historia, Ramón García Pellegrín.
Un regalo del cielo. Así ha calificado Poniatowska la concesión del premio para esta periodista y escritora mexicana de 81 años que recibirá el galardón el próximo 23 de abril en Alcalá de Henares. Ha sido un Cervantes muy reñido, con 8 votaciones. El jurado ha destacado, Juan Pablo, el firme compromiso de la obra de Poniatowska con la historia contemporánea.
Sefi García nos acerca a la figura de la ganadora del Cervantes.
Esto no será una broma, así se dirigió la galardonada al ministro Bert tras mostrar su más absoluto agradecimiento. A sus 81 años, la escritora mexicana Elena Poniatowska se ha convertido en la cuarta mujer que gana el premio Cervantes en sus 38 años de historia. Cosmopolita y muy versátil, ha merecido este galardón por las razones que enumera el ministro Bert.
Por una brillante trayectoria literaria en diversos géneros, de manera particular en la narrativa, y en su dedicación ejemplar al periodismo desde la crónica y el ensayo. Su obra destaca por el firme compromiso con la historia contemporánea.
Más de 40 libros avalan la trayectoria de esta escritora que nunca abandonó el periodismo. Ha sido además una sorpresa absoluta, ya que no figuraba en ninguna quiniela.
Con la ganadora acaba de hablar la redacción de La Linterna, Ramón.
Elena Poniatowska ha hablado sobre cómo sigue enganchada al vértigo del periodismo y también al de la ficción.
Traen mucho el interés también sobre la historia, ¿no? Es más fácil leer un libro de ficción sobre un suceso histórico y te lleva naturalmente a la historia.
Poniatowska toma el relevo así del Cervantes del poeta andaluz Caballero Bonal, que ha formado parte del jurado y que destacaba para COPE la relevancia de la autora mexicana.
Es una escritora muy relevante, muy interesante. Ha sabido indagar también a través de la lengua para crear una crónica histórica de la realidad mexicana de hoy mismo.
También en declaraciones a COPE, el poeta mexicano José Emilio Pacheco, premio Cervantes en el año 2009, nos decía que este es un reconocimiento muy merecido.
Lo merece muchísimo por toda su obra de... son más de 60 años, ¿no? Y que no ha disminuido, sigue trabajando Elena, que es una obra muy vasta y muy importante, yo creo, para México.
Meteoritos, esqueletos de animales o fósiles han irrumpido en el Museo del Prado, que cumple 194 años.
Para celebrarlo, la entrada ha sido gratuita a lo largo de todo este martes y además se ha presentado esa exposición, Historias Naturales se llama, donde el artista Miguel Ángel Blanco ha elegido 150 piezas procedentes en su mayoría del Museo de Ciencias Naturales para confrontarlas, para que dialoguen con las obras maestras de la pintura, como nos cuenta el artista Miguel Ángel Blanco.
22 intervenciones que dialogan con elementos de la historia natural procedentes de todos los reinos de la naturaleza, dialogando con las obras maestras del Prado, desde Velázquez, El Bosco, Durero. Transformamos la forma de ver el Museo del Prado.
Una princesa, hermana del emir de Qatar, fue quien compró la semana pasada el cuadro de Francis Bacon.
Ahora se ha sabido, los 105 millones de euros desembolsados lo convirtieron en la obra de arte más cara adquirida en una subasta. El caso es que la princesa catarí tira de talonario sin problema. Ya pagó 185 millones por los jugadores de cartas de Cézanne en una transacción directa hace 2 años. Y ahora sigue comprando obras de arte con destino al nuevo Museo Nacional de Qatar, que abrirá sus puertas el próximo año.
Esas palabras tan...
Luz Casal, Premio Nacional de Músicas Actuales.
El jurado ha valorado la calidad de una voz que ha llegado a generaciones y públicos diversos y que se graba en la memoria. Dicho desde París, Luz Casal, la artista, ha mostrado su alegría a la linterna.
Ha sido una sorpresa y ha sido un halago. Resulta un poquito embarazoso hablar de uno mismo en primera persona. Ojalá que a la gente se le quede en mi memoria. Al final trabajas para quedar en la memoria de la gente. Ojalá que fuera así, me sería muchísimo placer.
Cada vez canta mejor. Luz Casal, Premio Nacional de Músicas Actuales.
Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no te lo puedo creer.
Apagamos esta primera parte de la linterna. España juega en Sudáfrica. España regresa al lugar del éxito. Se lo cuenta a los compañeros de Tiempo de Juego. A las 10, cuando terminen, se vuelve a encender la linterna.
Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.